to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues tenemos tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular de Riz Ratia. Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Eunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, no
como
nos podemos
siempre,
quejar.
Una sonrisa, qué maravilla, como la que tiene Isidro Letgaray. ¿Qué tal, Isidro?
Pues bien, entre muy bien y excelente, a pesar de Vitoria, que está aquí con sus mensajes.
Bueno, Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier Vitoria? Ya que te ha presentado él. Ya te...
Yo estoy muy bien, pero que yo esté bien es irrelevante para el mundo. Absolutamente irrelevante.
Cuando hablas del mundo, ¿a qué te refieres?
A la sociedad vasca, para el mundo mundial, para las globalizaciones y para el tema de los mercados. Lo que yo esté bien, yo soy un privilegiado de una sociedad injusta.
Mira, pues te voy a decir una cosa.
Al final han pagado la paga extra en el mes de noviembre. Ya. O sea, ¿qué vamos a decir?
No, te voy a
sonreír un poco.
Ahora que lo dices realmente, porque no hay una época del año. Bueno. No, en la que se visibilice tanto las desigualdades en la calle que está.
Sí, por eso me gusta a mí tanto esta época.
Porque aquí hay una gran mayoría que nos podemos permitir el lujo de consumir, etcétera, sí. Y tener citas, y tener comidas, y tener cenas, y comprar regalos, y otra parte de la sociedad que a la que invisibilizamos porque no está ahí. Fíjate que me he puesto trascendente, ¿eh?
Ponte.
Pero es que es así. Yo creo que en esta época del año es verdad que es la época en la que más diferencias, las diferencias se notan en la calle. No, porque todo el mundo habla, vamos, fíjate, las comilonas, ya, pero hay gente que no come así, ¿eh? Hay gente que no va de chufla, ¿eh? Hay gente que no acaba en los grandes almacenes con bolsas.
Es decir, pero a mí me gusta decirlo de esta manera, que me parece más provocativa, claro. Es decir, los bancos de alimentos no han acabado con ninguna de las estrellas Michelin del País Vasco.
Al contrario, siguen creciendo.
Sí, lo cual quiere decir que no se da suficiente de dinero a los bancos de alimentos. Porque si no, no podrías ir al restaurante de las 5 estrellas. Es una obviedad esto. Esa es una comida para ricos, que además es una no es para comer ni para alimentarse, es para otra cosa. Pero bueno, es igual.
Ya. ¿Qué quieres que te diga?
Ahora se usa cambio la cara a todos.
¿Qué quieres que te diga? Claro, ¿qué quieres que te diga? ¿No es así?
Yo le quiero decir a Vitoria que la cocina es arte. Y aparte de la necesidad básica, es una parte de la cultura. Y en el caso de esos estrellas, los cuales tengo varios amigos, pues son gente que ha dedicado su vida a esos fogones pues para buscar contrastes, sabores, que hay gente que paga por ello. Como hay gente que paga por tener un equipo de música de la de Dios y otros tenemos
Isidro,
un planito pequeño.
Isidro, ten cuidado.
Despertar la
fiera. Estás metiéndote en un jardín.
Quiero despertar la fiera de Vitoria.
No, pero no quiero entrar en ese tema, que habrá otros temas más importantes, pero sí. Arte es lo que hacían las mujeres en los años 40 y 50. Con lo que había.
Sí, que le enseñaban.
Que a la
supervivencia.
Eso era arte.
Sí.
Usar esos.
La pata de jamón la usaban para varias alubias.
Las químicas y los químicos y todas esas cosas. Arte, pues claro, sabiduría, pero arte es otra cosa.
Bueno, hombre, a ver, ten en cuenta que estamos en una sociedad donde no come para alimentarse. No come para alimentarse.
Mira, pero fíjate.
La parte de la sociedad en la que nosotros podemos vivir, no comemos para alimentarnos.
Habrá gente a la que no le guste, ¿no? Y a mí no me da mucho, pero arte es coger unos caracoles de una tapia de un cementerio y hacer una comida estupenda para el día de Navidad. Que lo han hecho. Cientos de este país.
Sí, miles de personas.
Pero
sí.
Hay que limpiar los caracoles.
Ahora te vienen los caracoles ahí en almíbar, que los limpias, le haces tú la salsa. Mi madre les quitaba los mocos en el laboratorio.
Claro,
ahí.
Claro.
Un mes antes estaban ahí con hojas, no me acuerdo qué eran las hojas, que secan a estos bichos.
El año pasado yo debuté y claro. Este año voy a repetir.
Sí, bueno.
Me salieron muy bien los caracoles.
No los cogiste, ¿no? No los cogí.
No los cogí. No, pero recuerdo la época en la que mi abuelo sí los cogía.
Claro, claro.
Yo recuerdo a mi madre limpiando. Último año, ¿qué hago?
Y no te voy a decir dónde decía que eran estupendos.
Yo he hecho a los amigos.
Yo siempre que sale de caracoles digo, es que somos los más cochinos comiendo. Es que no hay peor cosa.
hay que tener mucho hambre para comerte un caracol y hay que tener mucho hambre. Bueno, en su día, bueno. ¿Eh? El primero que comió un caracol o el primero que comió una ostra.
Ya.
Bueno, pero...
es como se le ha ocurrido comer sí. eso.
Pero como decía Isidro, ya los venden en tarros.
En tarros,
así
que... al almíbar. Que quitas el listo.
Tengo. Tengo mis prevenciones.
Y luego. Los caracoles lo no, que vale o sea, la
no
salsa.
Igual, no es igual.
No,
tome claro.
No me da nada, Dios.
Bueno, pues hemos entrado por una parte culinaria, ¿no? Pero que tiene que ver también con lo que yo decía, ¿no? Las desigualdades sociales, que es lo que venía también a indicar Javier. Bueno, pues sí, yo creo que esta es una época en la que se aprecian este tipo de desigualdades, de diferencias sociales, donde muchos hablamos de la festividad, del jiji jaja, pero hay gente luego que de jiji jaja nada, ¿eh? Hay mucha gente que no vive, ni lo vive esto en familia, ni lo vive no. como lo viven otros, etcétera. Bueno, hay de todo.
No, eso...
Javier, ¿qué?
No, eso sí, no voy a...
No, es que es una realidad, ¿no? Es verdad, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay otro panorama al otro lado. Bueno, mira, estábamos, cuando hemos entrado aquí nosotros teníamos primero un previo, que no es que nos preparemos las cosas, no, sino simplemente hemos ido charlando, y claro, y estábamos hablando de las cosas que cambian, ¿no? En las sociedades. Mira, hay un tema que todavía lo estoy digiriendo porque no soy capaz de asumirlo. Lo que acaba de suceder en Chile,
ya,
donde terrible. Democráticamente, eso sí, democráticamente, por una amplia mayoría, ha ganado un ultraderechista. Bueno, no es un ultraderechista más, no es una persona con vinculaciones al pinochetismo. Hay que recordar que hasta su hermano fue ministro de Pinochet, que él mismo ha minimizado todo lo que fue la dictadura, ha alabado todo el proceso económico de la dictadura. Claro, esto me lleva a pensar una cosa a mí. No, porque me ha llevado a pensar. ¿En qué se parece, por ejemplo, la sociedad chilena o puede parecerse a la sociedad española? Es que tanto Pinochet como Franco, se puede decir casi que murieron en la cama. No hubo transición. Uh-huh. Y por eso se permites luego estos lujos, ¿no? El que ahora mismo tengas un pinochetista que esté al frente del país. Y a mí esto me deja, primero, me deja perplejo de cómo la sociedad es capaz de aceptar esto. Y de negar su propia historia, una historia cruel, terrible y dolorosísima, o parte de esa sociedad, vamos, ¿no? Y dices, bueno, estas son las cosas que pasan.
Bueno, esas cosas pasan, como pasan también la injerencia a través de redes sociales y movimientos que desconocemos de manos que conocemos, como es Estados Unidos o Rusia, los países que tienen tecnología, de poder hacer variar unas elecciones.
Pero te voy a decir una cosa, sí. yo con todos los respetos, Isidro, sí. Es que a mí, por mucho que lea yo en las redes sociales, a mí que me salen todos los cafres del mundo, con perdón de la palabra,
tú no lo haces,
me salen
¿no?
a mí, yo no les hago caso, también, yo sí, no me veo, no me veo, todo. Es más, todavía me posiciono más en contra, me radicalizo más hacia una posición mía propia.
Tú eres tú.
Pero porque tienes también una trayectoria educativa que has nacido dentro de un contexto en el que no había tantos privilegios, ahora sí que los hay, y ese acceso al final, el algoritmo está creado por quien está creado, entonces...
¿Pero el algoritmo, por ejemplo, os influye a vosotros?
Sí, o sea, el algoritmo se nota, a mí me sale contenido...
Una cosa es que te salga el contenido, que a mí también me sale, pero que tú luego te veas interpelado, te haga dudar en tus principios, es que a mí no me hace dudar, al contrario,
tampoco,
me los
tampoco,
radicaliza más todavía, me los radicaliza hasta un punto que, bueno, me tengo que contener.
No, pero en las generaciones más jóvenes, que son precisamente las que están cambiando de ideología, estas tendencias es lo que se ve, entonces, y lo hemos hablado más veces aquí, esta manosfera de la que tanto hablamos, y que al final Chile no es un caso aislado, estamos viendo que esto se está produciendo a nivel mundial. Creo que menos Irlanda recientemente, ¿no? Uh-huh. Los demás están ganando partidos políticos de extrema derecha. Luego sí que es verdad que lo que comentabas, que no es una persona cualquiera, un individuo que está libre de polémicas, o sino que viene de una familia.
Viene de una familia vinculada al régimen pinochetista, a un régimen absolutamente criminal. Uh-huh. A un régimen criminal. Esa es la cuestión.
Entonces sí, creo que hay que analizar esas dos vertientes. Por un lado, lo que está pasando a nivel mundial, y por otro lado, el caso específico de José Antonio Kast.
Y luego lo que dice, no es la edad. La edad es lo que te marca, la formación y tu espacio, que tenemos un espacio cuando te vas haciendo mayor cada vez más difícil de vulnerar, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora, Victoria.
Javier.
No... A mí me cuesta mucho pensar que todo esto lo deciden los nuevos sistemas de comunicación y tal. No, me cuesta mucho aceptarlo. Es verdad que yo no veo ni, que casi ninguno. Alguna vez que llega uno de Isidro, siempre está en la fotografía. Pero, a ver, ¿qué tiempo dedicamos en la educación a entrenar la razón crítica? Esto a mí me parece un tema fundamental. Fundamental. O sea, ahora, antes he estado oyendo una cosa de que se decía aquí, creo que aquí. La inteligencia artificial nos sustituye en todo, nos va a sustituir todo, también en el pensar, ¿eh? Pero, a ver, educar a la razón crítica es muy complicado, es muy complicado. Y hemos tenido que pasar por ahí. O sea, es decir, hay que pasar por ahí, porque la razón crítica no puede resolver el tema de que este señor apoye a Pinochet.
Y niega además las barbaridades
de
la dictadura.
Como ayer en la radio, un chaval que era, bueno, para mí era jovencísimo, chileno, decía, eso pasó hace 50 años. Pero eso ha marcado esta historia, no la ha marcado. La historia de Chile camina sobre los cadáveres de Pinochet, no camina sobre esa historia. No camina sobre esos cadáveres. Esos cadáveres, ¿qué memoria histórica hay de esos cadáveres, de los desaparecidos, de los torturados? Es que me parece a mí tremendo. Y además, todos los que somos, tenemos muchos años ya, recordamos exactamente cómo llegó Pinochet al poder. Porque quien estaba presidiendo Chile entonces era Allende, democráticamente
Allende,
elegido, ¿no?
Salvador Allende.
Allende. Bueno, y si nos parece que lo que es normal tomar el poder así, de esa manera, pues estamos mal, estamos mal. Y eso es por los sistemas nuevos de comunicación. Pues yo me cuesta mucho creer eso.
No, hombre, yo creo que tiene que ver, tú lo has mencionado, Aide también lo ha dejado de intuir, bueno, sí. Pues hay gente que, a ver, el pensamiento crítico ha desaparecido en muchas ocasiones, ¿no? Un pensamiento crítico. Y yo creo que también para muchos la ética moral.
Y luego, a ver, a mí me parece que se banaliza el dolor y el sufrimiento de la gente. Y a mí me parece que eso no se debe permitir. Pero se va a todos, o sea, es decir, un golpe de Estado del cual todavía hay un montón de testigos que han sufrido ese golpe de Estado, porque eso ocurrió hace 50 años. O sea, se puede banalizar a ese nivel. Joder, me parece a mí que algo más gordo está pasando. Que la gente vea las comunicaciones, lo de la X. Uh-huh. Algo sí, más sí. Gordo está pasando. Y si eso además es una corriente cultural mundial, pues yo creo que lo tenemos muy mal. Pero lo tenemos muy mal no por los que gobiernan, sino por los que eligen a los que gobiernan. Porque este señor que ha salido es democráticamente elegido.
No, absolutamente. No. Absolutamente. Por eso no puedo decir nada yo.
Por eso, pero claro, entonces dices, estamos...
Bueno, no puedo decir nada, quiero decir, sí puedo decir.
Lo tenemos mal por esa razón, porque los que votan, votan eso.
Que sí, es que es lo
que
hace.
No está en el poder como Pinochet.
No.
Sino como Allende.
Bueno, por eso decía yo y hablaba de la perplejidad, ¿no? En que una sociedad, por ejemplo, puede olvidar su pasado y puede aupar precisamente democráticamente, no tengo ningún reproche que hacer, lo ha hecho democráticamente, ha elevado a alguien que representa los valores de esa sociedad tan cruel, tan criminal que dejan atrás. Pero bueno, también está o puede suceder precisamente en España, ¿eh?
Muy bien.
Eso puede pero suceder ahora mismo en España.
Pero podemos olvidar el pasado. Pero yo creo que las cosas más importantes del pasado, cuando se ha vivido un sistema autoritario o dictatorial, etcétera, las más importantes son las víctimas. Son las víctimas. Y el dolor de la gente. El sufrimiento injusto. Eso es lo para mí. Y eso es lo que no se puede banalizar. Luego, uno mira al pasado igual cree que la batalla de Tolosa, donde perdió las Navas de Tolosa, está al lado de Rentería, pues no, eso está en Jaén. Y se puede equivocar. O no, los Afuentes por la derecha, o no sé cuántas cosas que aprendimos, eso no se ha olvidado. Pero que el sufrimiento histórico de la generación anterior a los jóvenes de hoy, en un sistema dictatorial, se olvide, o que de Pinochet se olvide, me parece una banalización del dolor y del sufrimiento.
Bueno, pero eso tiene que ver, a ver, porque yo, a ver, eso tiene que ver también con la poca sensibilidad o la falta de transmisión de valores y de conocimientos de las familias.
Ya, ya, si no, ni claro.
Porque
claro.
Yo no voy a ir ya a los libros que... No, a ver, en las casas. Algo se transmitirá en una casa, ¿no? Digo yo, vamos.
Pues sí, pero
todo eso rodea una cultura del silencio que se apoderó de unas generaciones que han preferido guardar silencio en vez de transmitir estos valores. Y pasa tanto dentro de las familias como en la escuela, que bueno, nosotros desde la sociología son los dos factores de socialización más importante, familia y escuela, sobre todo en las primeras etapas vitales, que es cuando se educa y se enseña los valores, se transmiten. Y es lo que ha fallado en España. En Chile, pues me imagino que sea parecido, porque el tiempo que ha pasado desde la dictadura hasta ahora es el mismo y es lo que está...
Pues, no sé si me estoy poniendo muy cáustico, pero es que ya últimamente también con lo de la educación estoy muy preocupado, porque yo creo que no hablamos de educación, hablamos solo de formación, ¿eh?
Sí.
O sea, creo que tenemos un proceso vital de formación profesional, pero que realmente de lo que es educación, por mucho que se esfuercen, que sé, me consta que lo hacen en muchos centros, lo que se hace en el cole se queda, o en la escuela se queda en la escuela. O sea, se acabó. Y eso no somos capaces de trascenderlo.
En la forma de aprender.
La forma de aprender, poner un libro, la forma de tal, nada más. O sea, yo digo, vale, pues bien. Bueno, algo estamos haciendo fatal cuando no somos capaces, y no digo ya ideológicamente que uno tiene que posicionarse siempre para un lado, no, al contrario, no. Puede tener, pero hombre, hay líneas rojas que nadie puede traspasar, o nadie debería traspasar. Y justificar a un criminal, jamás.
Bueno, yo creo que posicionarse sí que es necesario, porque al final posicionarse es hacer un ejercicio de crítica, autocrítica.
Quiero que me entiendan que no quiero que solamente voten a lo que yo pienso. O sea, para que no... Que hay muchas alternativas.
Yo creo mucho en el ejemplo, ¿no? Pero claro, vivimos en un mundo en el que no hay ese ejemplo. Vengo del mundo cooperativo y sus fundadores, a los que conocí, algunos de ellos, ¿no? Cuando trabajaban... Muchos días no bajaban al comedor y les subían una tortilla francesa a su despacho para que siguieran trabajando, porque no podían perder tiempo. O compañeros más cercanos, como el hoy presidente de la Fundación Alimendiarreta, ¿no? Juan Manuel Sinde, que era el que cerró a Mondragón. Mondragón lo cerraba él y venía instabilado a estar con su familia y pillaba siempre, seguramente, a sus niños dormidos, ¿no? Y yo creo en el ejemplo. Pero ¿qué ejemplo vamos a tener ahora? Podemos tener lo próximo, pero es que pones la televisión y ves el insulto continuo. El líder, uno de los líderes mundiales, insulta a todo. Vienen aquí y humilla, insulta y humilla. Y eso, que lo hace el más fuerte, se transmite hacia abajo. Es una cascada, una pirámide que va de arriba abajo. Y esos malos ejemplos, esas groserías, pues impregnan a una parte de la sociedad que la repite y se cree que eso es lo normal y lo que hay que hacer. Con lo cual, educar es muy difícil. Yo creo que es muy difícil en los tiempos que vivimos. Es estar muy encima. Y luego, pues que la escuela pues, ha sido el sitio de formación más que de educación en valores. Era educación en valores con los franquistas. Te hacían ahí cantar el carol cuando entraban.
No, tampoco educaban. Tampoco educaban mucho.
Ya, pues te digo, pero quiero decir que eso, que es lo que te educaban. No,
yo conozco a la generación a la que le obligaban a poner el brazo en alto y
hay que recuperar,
les convencieron.
Tenemos que recuperar la sociedad del ejemplo y rodearnos de líderes que verdaderamente transmitan los valores y las cosas en las que creemos, ¿no? Eso es lo que pienso.
Javier.
Pero a mí me parece... Yo tengo una pizca más de complejidad en ese análisis. O sea, es decir, nosotros vivimos dentro de un clima cultural que lo determina todo. O que determina toda... tenemos una cultura que está determinada por toda la mentalidad técnica, científica, donde el valor de lo útil se convierte en un valor absoluto. En un valor absoluto. Y por lo tanto, eso lo come todo, o sea, lo mancha todo, lo condiciona. Entonces, pues esto es útil para esto, lo hacemos. Pero desde la relación con la naturaleza hasta la relación con los demás, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo y esa es una gran dificultad, me parece, para luego educar con otros valores, ¿no? Porque eso de pensar en los demás eso no tiene ningún tipo de vigencia de actualidad. O sea, vamos a ver, eso está bastante claro para mí eso, y para eso insisto, basta con andar por la calle. Es decir, basta por andar por la calle para descubrir que la dificultad que tenemos para pensar en el otro. Y si no piensas en el otro, pues el otro desaparece. Y lo siguiente que debe desaparecer, pues es que convertirlo en cosa.
El otro día,
al final, ¿no? El final, los demás son menos importantes que las mascotas. ¿Qué te diga?
Bueno, pues mira, algunos oyentes dicen, ahora sí empezamos a entendernos, una gran mayoría a los que nos va bien y una minoría a los que le va mal, esa sí es la realidad. Otros hacen referencia, bueno, hablaban de los caracoles, por cierto, hablaban del salvado.
El salvado,
que a ver, el salvado lo que hace simplemente es un cebo, es un cebo, seca, es un cebo, sí. Como puede ser sí, otras cosas, sí, ¿no? La casca del huevo, el tabaco, etcétera. Bueno, en realidad lo que se celebra estos días, y cuál es el espíritu navideño, algunos lo ponen aquí en cuestión. Bueno, otros dicen, si no espabilamos, lo de Chile es un ejemplo de lo que nos va a, de lo que nos llega, que tome nota la izquierda. Otro oyente dice, lo que no queréis ver es que el socialismo actual, acompañado de su orquesta mediática, son una maquinaria imparable de hacer ultraderechistas en España. Este es el mejor ejemplo y lo sufriremos en breve. También otro, bueno, yo lo, a ver, es que sabes lo que pasa, que lo de poner etiquetas a mí me deja un poco descolocado. ¿Realmente el gobierno de Sánchez es un gobierno socialista? Pregunto. Según mis concepciones ideológicas, no. Pero bueno, es otra cosa. Lo que no queréis ver es que, esto es lo que dicen los oyentes, la pregunta que hay que hacerse es por qué la sociedad vota a lo contrario que desea. Aunque quieras mucho a tu hijo, si se porta mal, le castigas. Otros dicen, ¿por qué sube a la ultraderecha? Dice, bueno, lo voy a explicar. Hablando de otra cosa, no entiendo cómo metéis a la familia del presidente electo de Chile, él no tiene nada que ver con lo que hizo su padre, es como si metieseis con Ortúzar o sus allegados por ser contratado por empresas privadas con 6 dígitos. ¿Qué hacemos con los políticos cuando ve? A ver, un momentito, José Antonio Kast sí tiene que ver con Pinochet, ¿eh? José Antonio Kast estuvo haciendo campaña de joven en el año, yo creo que fue el año 88, hizo campaña por el sí para el mantenimiento de la dictadura de Pinochet, y luego estuvo también en los grupos gremialistas en los años 80, siendo sí. Joven. A ver, es que no es... Que su hermano estuvo también, su hermano, vinculado al régimen como ministro, pero él también, él estaba trabajando para eso. Y es más, en toda la trayectoria que ha tenido, ha justificado la dictadura, y no solo ha justificado la dictadura, es que ha dicho que no existieron los crímenes a los que se atribuye a Pinochet.
Hombre, y se ha beneficiado de esos privilegios.
Hombre, por favor, es que no es ya simplemente... No, es que es más asunto, ¿no? Bueno, otro dice que, os recuerdo, que por ejemplo, que los socialistas en España son personajes como Bono, González, Guerra, Barrenuevo, Almunia, Ibarra, Paje, Francisco Vázquez, y luego tenemos a los sociatas vascos, habla de Francisco López, Bachi López, o dice gobernadores civiles, o Toncho Campos, etcétera, ¿no? Y dice, ¿cómo va a subir la ultraderecha? Son ellos, dice. Bueno, dice, era ironía. Que era ironía. Me dice, es un nazi, pero ha ganado. No, vale. Es ironía, es lo que quiera, pero es que la ironía en la radio es muy difícil de captar. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Guía de setas de Euskal Herria. La nueva guía de setas de Euskal Herria presenta unas 300 especies ilustradas con excelentes fotografías, ideal para iniciarnos o profundizar en nuestras salidas seteras con datos clave sobre sus características y establecer si son comestibles o tóxicas. Editada en euskera y castellano de la mano de la editorial SUA Edizioak.
¿Fast food?
En Bilbao decimos producto fresco y local.
¿Global?
En Bilbao decimos del barrio como a mamá.
¿Súper?
En Bilbao decimos ir al mercado con Aitite.
¿De toda la vida?
En Bilbao decimos Aitite y a mamá ya lo sabían. Compra fresco, compra local.
¡Súbete al carro! Ven a los mercados municipales de Bilbao. Bilbao Servizuak.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Mila zazpiehun garren urteko Bilboren bista ez ezagunetik, George Baselitzen azken margolaneraino, atariatik pasatuz, hiriak eta hiriarentzat sortutako arte garaikidea. Dena, Arte Ederren Museoan, Txillida plazatik irekita, babeslea, bebeka.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Gabonetan, aurki ezazu araba. Aurki ezazu Gasteizko berealdiko jaiotza. Zeina munduko ederrenetakotzat jotzen baitute. Goza ezazu izotz pistaz, Floridako parke erromantikoaren inguru paregabean, eta sar zaitez probintziako erdi aroko hiribilduak biltzen dituen Gabonetako giroan. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
En Basauri está la Casa Mágica de Olentzero, en el número 17 de la calle Antonio Fernández. Olentzero y Mari Domingui, con su bosque mágico repleto de animales, te esperan en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Entrégales tu carta y hazte un selfie para el sorteo. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Subasta de Navidad en Sala Moyúa de Brancas, 18 de diciembre. 380 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, plata, monedas de oro y pintura, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. A ver, Javier, ¿qué decías? Que el socialismo no tiene nada que ver con el resurgimiento. O sea, el mal socialismo no, o el o los males del socialismo no tienen nada que ver con el crecimiento de la
derecha. O sea, a mí el socialismo actual, el que es posible y factible en Europa, me parece insuficiente para resolver los problemas de justicia social que hay en el mundo. Me parece insuficiente. Pero evidentemente, porque me parece que insuficiente el socialismo, no voy a considerar que es que lo que es suficiente es la extrema derecha. O sea, es que no hay lógica para mí. O sea, el problema es otro, así, ¿cómo es posible hacer políticas más a la izquierda de la socialdemocracia en Europa con los votos de los ciudadanos europeos? Con los votos de los ciudadanos europeos y europeas, porque hacer políticas más a la izquierda que lo que hace la socialdemocracia europea con los votos de los ciudadanos europeos y las ciudadanas europeas, significa que uno vota en contra de sus intereses. Y no hay otra vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que diga el candidato del PP de Vitoria, pues eso será por vía de impositiva de impuestos. Habrá que repartir más. No, es que no hay otra salida. O sea, o repartimos o no hay salida. O cambiamos el modelo de o no hay salida para la crisis ecológica.
Los impuestos...
Lo dice todo el mundo. A ver, el mundo que se dedica a ese asunto.
Pero hay una cosa que algunos no han interiorizado, cuando es la realidad. Los impuestos no son más que la redistribución de la riqueza.
Claro,
no es más que redistribuir la riqueza.
Claro.
Y el problema está que hay gente que no quiere que se redistribuya la suya. Nada más.
Hay gente... Si no llegamos a acuerdo ni siquiera con la crisis ecológica.
No.
No hay un acuerdo mundial sobre algo que cada día se nos dice que va a avanzar.
Mira, ayer se aprobó la iniciativa del gobierno vasco, que me parece razonable porque hay que pensar en nuevas generaciones, habla del escenario de 2100. En el escenario de 2100, ¿no?, dentro de unos años, el agua del mar, los estuarios, etcétera, marismas, pueden subir un 72 centímetros. Si suben 72 centímetros, desaparecen aquí marismas, sí, desaparecen estuarios, desaparecen lugares donde están las fábricas instaladas, donde hay viviendas.
Islas,
es que afectaría a 700.000 personas en Euskadi. Dices, eso aquí, no lo ve nadie más en ningún sitio del mundo. Claro, claro que lo ven. En muchos otros lugares están tomando decisiones.
El problema es que en 2100 no estaremos aquí nadie.
Ese es el problema. El problema es ese. Pero es que a la política hay que pedirle que piense en las nuevas generaciones, no que piense en las próximas elecciones.
Pero claro, pero por ejemplo, ¿tú le has oído a algún político hablar de la insolidaridad con las futuras generaciones?
A pocos. A pocos.
Somos insolidarios no solamente con nuestros coetáneos,
nuestros hijos.
Y con nuestros hijos, sino con las futuras generaciones. Somos sobre todo insolidarios con los que todavía no van a nacer, no han nacido. Porque si estamos hablando de lo que va a pasar dentro
de 70 años.
De 70 años, pues todavía no han nacido. Entonces dice, la solidaridad intergeneracional, mira, pues ni se contempla. Ahora, pero estaría bien el maratón este de, que hacen los del rock, este de TV, para hablar de solidaridad intergeneracional, pero no con los viejos de hoy, que son entre los que me encuentro, sino de los de mañana, y también con los de Haití y en algunos otros lugares. Claro, es así, somos, es así esto. Y los, pero vamos a ver, los datos de la ciencia en ese terreno son indiscutibles de lo que está pasando. O sea, es decir, bueno, es que damos vuelta a cosas que dice, bueno, pues no queremos.
Pero la ciencia no vale para nada en los tiempos que vivimos, de medioveo, en los que te aparecen unos tipos, porque las televisiones y los medios públicos le sacan hablando de... Somos terraplanistas.
Está pensando lo plana, mismo.
Tierra plana, pícame la mano. Entonces, sí. Somos antivacunas. Cuando ellos viven, porque sus madres y sus padres les vacunaron contra enfermedades terribles como la polio y otras.
Vuelvo a lo mismo. Pero vuelvo siempre
y discuten con científicos.
Vuelvo a lo mismo rollo. Pero sabemos más de Belén Esteban que de la crisis ecológica.
Pues, por supuesto.
Y alguno tendrá responsabilidad sobre sus propios conocimientos. O es que aquí los demás... O sea, la gente que ve la tele y se cree lo que hay en la tele... No tiene responsabilidades morales, o sea, es punto, es pelota.
Gracias, o sea, porque para esa gente, muchas de ellas son personas mayores. Y es entretenimiento, que no es que a nadie se coloca delante de la
casa. Yo soy persona mayor.
Para estar
sí, es que hay que diferenciar entre el entretenimiento y
tú eres un intelectual, es algo
diferente. No, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué voy a decir? Sí. Que no.
Entonces, pero a ver, una victoria única.
Pero vamos a ver, que no es verdad. A ver, hay gente, te presentan a gente con 90 años que es capaz de andar todos los días 5 kilómetros, 6 kilómetros.
Sí.
Pues, ¿por qué? Porque ha entrenado. Y a mi edad se puede ser crítico porque has entrenado. No porque te nace la crítica espontáneamente, sino porque has entrenado.
Está claro.
Porque lo has sido cuando tenías 30, 40. Porque no te creías lo que aparecía en los telediarios de entrada. Es que a veces parece que somos como plastilina los seres humanos que nos manejan a... No.
Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, sí. yo suelo poner como ejemplo, no solamente por el deporte, el fútbol, etcétera. Yo suelo decir que la gente juega como entrena.
Claro.
La gente juega como entrena. Claro. Si al final tú no entrenas, no juegas bien, porque te cansarás, porque no serás capaz de hacer un recorrido, un gesto, etcétera. Si entrenas, no. Y me refiero a gesto ya intelectual también. ¿Eh? Uh-huh. Si yo de repente lo único que hago es deglutir lo que me dan y lo digiero y lo cago, sin más, pues nada, bien, podré sobrevivir.
Eso es lo que hay.
Pero eso no me ayuda a crecer moralmente, ni éticamente, ni nada, ni pensar en los demás, ni nada en absoluto.
Yo creo que
me convierte en una especie de ameba.
Es lo que estamos viviendo.
Sin empatía social. O sea,
desde hace tiempo, no es de ahora, digamos.
Esa es la desgracia.
Sí.
No sé si que estoy un poco cáustico también.
Mira, cuando llegó la democracia había un programa en televisión, bueno, también solamente había dos televisiones, ¿no? Que era la clave.
Sí, claro.
Y los tirábamos hasta el final oyendo ese debate. Que
sí, era pero más... ¿sabes lo que pasa? Que
claro,
tú,
pero había
tú,
hambre.
Pero pasa una cosa, sí. Isidro. Tú ahora pones en televisión
un programa como la clave. Eso es lo que quería decir. Y acaba
como Gran Hermano.
Claro, pero
fuera de la parrilla.
Claro,
pero la clave no está montada desde el punto de vista del espectáculo.
No, este pero es el asunto, sin embargo...
Sino de otras claves distintas. Sí.
Claro. No, está montada desde... Es que antes no había una clave ideológica detrás de un programa de esos. Ahora sí. Ahora hay interés cada vez que uno hace un programa de esas características.
Sí.
Y eso es lo que está ahora mismo ocurriendo.
Eso es lo que pasó. Es así.
Pero porque todo esto nace de una cosa que quiero repetir, porque el presidente de Chile tiene la misma legitimidad democrática que Allende.
La misma.
Porque la legitimidad democrática no era ser de derechas o de izquierdas, sino ser elegido por el pueblo. La misma. El problema es cómo hay una gran parte de la ciudadanía que se le ha olvidado el golpe de Estado en Chile.
Bueno, pues
de Pinochet, porque vivían cuando ese golpe
de Estado. Pues como en Argentina, por ejemplo, han estado apoyando o apoyan las políticas de Milei, que les ha vendido una moto que luego no se está cumpliendo.
Pero vuelve a salir.
Y vuelve a ganar.
Aún viendo que no está cumpliendo con lo prometido.
Este hombre ya ha dicho, en el discurso de después de las elecciones, dijo que sus personajes, los políticos, para él referenciales son Trump y el de El Salvador.
El de El Salvador, que muchos dicen, fíjate la seguridad, qué bien lo ha trabajado. Los medios de comunicación independientes se han tenido que marchar de El Salvador.
El Salvador...
Porque les persiguen.
Pero eso
junto a Nicaragua probablemente será de los países ahora mismo.
Eso es una dictadura. Eso es una dictadura, o sea, una dictadura que está también fundamentada en una democracia.
Y la persecución que...
Dices, es que la alternativa que había era horrible. Ya, sí, claro, las maras tenían y dominaban todo porque no se había trabajado bien. Y claro, y ahora te llega un Salvador, entre
pero
comillas.
A propósito de las maras, han hecho muchas más cosas.
Pero también, claro, ¿no? Claro. También, es que tú lo conoces bien también,
claro.
Esa sociedad.
Pero cuando hace 5 años o 6 años criticábamos este asunto a algunos, se nos dijo, pero hay seguridad. Sí, pero
¿a costa de qué?
A costa de los derechos humanos. Pues así.
Sí. El problema está que ese ya es un debate.
Necesitamos otra tertulia u otras
ese
cosas.
Es un debate. No, es que ¿cuánta gente está dispuesta, por ejemplo, a sacrificar los derechos humanos? Porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos universales, no restrictivos, ¿eh? Yo no hablo de derechos restrictivos, porque los derechos humanos no solamente son el que yo me oponga a un genocidio o me oponga a la pena de muerte. No, van mucho más lejos. Van también a los derechos a la vivienda, al derecho a poder moverse por el mundo, etcétera. Es que los derechos humanos son muy largas, la panoplia. ¿Y cuánto resulta que estaríamos dispuestos a... Bueno, pues mira, esto no. Restricciones a que entre la gente, restricciones a que se muevan, restricciones a por ejemplo, mira, oye, que estos han cometido un delito, pues mira, les machacamos, que eso es lo que se hace también. Que los tribunales... tienen que dejar de ser laxos, ya no son tan garantistas, pues venga, también, apuntamos. Es que hay mucha gente que está a favor ya.
Muchísimo.
Sí, bueno, una de las medidas del presidente chileno es eso, endurecer las penas. O sea, como ciertas medidas prevalecen frente a, pues, a intereses también personales, que la educación o la sanidad también es un interés personal. Y precisamente, por ejemplo... En Chile el sistema sanitario es pero un caos completamente, porque hay dos tipos de sanidad, la pública, la privada, depende de dónde trabajes, te contratan otro seguro privado, ¿no? Entonces, bueno, pues una privatización que ahora pues lo será aún más. Y eso es interés personal también.
Sí. La semana pasada recibí una carta de un amigo mío mexicano que vive en Barcelona. Su hermana vivía en Estados Unidos, casada con hijos, llevaba 30 años en Estados Unidos, aparcó el coche para entrar en una oficina para recoger algún papel y tal, apareció la policía, la echó mano y la colocó en un pueblo perdido de México. Le quitó el móvil, todo eso. Esa es la impunidad con la que se funciona. Y ahora la pobre mujer, además de todo, tiene temor que le vayan a echar también al marido, le vayan a cazar al marido. Bueno, me parece una cosa...
Terrible.
Claro, pero volvemos a lo mismo siempre. Eso es un caso que se puede convertir en una anécdota, pero lo que no es irrelevante es el sufrimiento de esa gente. Eso no es irrelevante. Y eso es lo que me parece que no podemos olvidar. La cantidad de sufrimiento acumulado en esta historia por las decisiones que se toman. Por la indiferencia que tenemos ante el dolor ajeno.
Esa es la cuestión. Bueno, dice un oyente, porque supongo que también utiliza la ironía, dice, hay que felicitar al gobierno vasco, no duda, porque se ha dado cuenta de que el Guggenheim de Murueta estaba cerca de la costa. No, no lo ha hecho por eso.
No.
No lo ha hecho porque estaba cerca de la costa, no, ni mucho menos.
Sin comentarios.
Lo ha hecho porque comentario. Mucha gente estaba en contra del proyecto. Claro.
Sí, hoy se reúnen, ¿no?, de hecho.
Sí.
Pero si sube 70 centímetros, que está junto a la ría, también va a tener problemas.
No. Muchísimo, sí. Van a tener que subir un metro las obras de arte.
Será navegable.
Nada está tan cerca del mar que... Como el de Bilbao.
Sí,
está encima la ría donde sube la marea.
Sí, sí, sí. Vamos a tener que subir todo, ya verás. A tener un muro de contención y meterlo bajo el agua.
Claro.
Bueno, Solidaridad Internacional, ahora mismo en Archanda, en la pista de Nogaro, se está pensando en poner más hostelería en lugar de reactivar de nuevo la pista de patinaje para que la juventud pueda tener una opción de divertimento. Y luego dicen que los jóvenes hacen botellón. Mira, mañana va a venir el alcalde de Bilbao, le preguntaremos de esto. Un oyente que dice, Iván Guiaber, el premio Nobel de Física, ha declarado en su última ponencia que el cambio climático es una estafa, que el CO2 es bueno para el planeta y que el nivel del mar lleva en el mismo sitio los últimos 600 años. Esto lo tenéis en YouTube. Bueno, voy a contestar al oyente. Ya sabes que últimamente no me puedo cortar con estas cosas. Lo digo porque yo también he seguido, lógicamente, las peroratas de este premio Nobel al que... él es uno y hay muchísimos otros que le están diciendo primero que los datos que ha utilizado, que no son actuales, no es su última ponencia, son datos de hace 7 años, están tergiversados y no son concluyentes. Eso le han dicho ya primero para... porque sí que es un hecho probado que el CO2 es bueno para las plantas, pero también es responsable del cambio climático. Y eso se le olvida, esa parte se le olvida, por ejemplo, por mucho premio Nobel que sea. Es que a la gente le dan premio Nobel, también se lo ha dado el de la paz a Corina Machado. ¿Qué quieres que te diga? Pues este señor no tergiversa datos estadísticos, como le han dicho muchísimos otros compañeros, que le han dicho que los datos que ha presentado además en gráficos, primero que no son reales y no representan la realidad. Lo dejo simplemente ahí. Simplemente como detalle. Digo, porque si quiere información de contraste del oyente, que también la hay, quiero decir. Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Desembalaje llega a Balmaseda estas Navidades. Si te gustan las antigüedades, artículos vintage, deco y de coleccionismo, no te la puedes perder. Estará los días 19, 20 y 21 en el Palacio Orcasitas de Balmaseda, con entrada gratuita. Desembalaje en Balmaseda, una oportunidad única. Patrocina el Ayuntamiento de Balmaseda y colabora en Cartur.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Derio celebra la magia de la Navidad disfrutando de momentos únicos. Los Judas de la Impro ofrecen un show único de improvisación este viernes en Gurea Aretoa. Un espectáculo irrepetible, dinámico y cargado de humor. Toda la información y entradas en derio.eus. Gabón Sorionchuak, Derio Zurekin aurrera.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 75 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio, 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Esquerri Casco.
Veo que mi tiempo, lo que he invertido, mis ideas y mis propuestas también las puedo llevar a cabo, porque gracias a Cruz Roja Juventud, cómo trabaja, que es el voluntariado el que decide qué es lo que se va a hacer en las actividades, y no es que te lo imponen, vienes y lo haces, es como una participación más activa.
Ari Oriar, coge el hilo del voluntariado. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
En Zelaietako Jubilatuak los viernes y sábados se cena sin reserva. Wok de verduras, hamburguesas y cachopos de carne local, todos sin gluten. Y los domingos, rabas y zamburiñas a la plancha con salsa de chacolí. Encargos para cuadrillas y eventos. Estamos en Abadiño, Solosabal 1, Bajo. Zelaietako Jubilatuak.
¿Buscas darle nueva vida a tu hogar?
En Antigüedades Alaya, en calle Hernani 10, encontrarás piezas únicas con historia. Y si necesitas vaciar un piso, ellos se encargan de todo. Lo limpian, lo ordenan y lo dejan listo para su siguiente etapa. Teléfono 631-030673. Antigüedades Alaya.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues venga, vamos ahora a cerrar ya poco a poco. Por cierto, que es que el oyente me dice que es que llevan 40 años con lo de la subida del nivel del mar y el próximo pronóstico para dentro de 60 años. A ver, es que el nivel del mar no sube un metro todos los días.
Por
suerte. Por suerte, va subiendo poco a poco, ¿no? Pero uno tiene que ir, por ejemplo, que se vaya al Ártico a dar una vuelta o a la Antártida y descubrirá con que los mapas de hace 50 años ahora, pues más del 30, el 40, el 50% del hielo ha desaparecido.
O diciembre con 15 grados.
O por ejemplo, diciembre. Bueno, aquí es más normal, ¿eh? Aquí también es normal.
Los neveros de la Neto.
Claro, que desaparecen. Que han desaparecido. Bueno, pues ese tipo de cosas también están. Y eso se genera con el cambio climático, que es gradual, que no es algo que venga de la noche a la mañana, ¿no? Javier, ¿a qué te pareció ayer lo de Pedro Sánchez y su presentación?
Patético.
Sí, ¿no? Sí, y es que yo creo que, a ver, a Pedro Sánchez lo único que le está salvando es que la alternativa es peor. Nada más, porque la alternativa que están presentando, y que probablemente llegue la alternativa, tal y como dicen las encuestas, pero es que la alternativa es peor, es lo único que le salva a Sánchez ahora mismo.
Pero el desprestigio de la política y de los políticos es tremendo, tremebundo. O sea, necesariamente tienes que estar matizando constantemente para decir, no todo el mundo es igual. Pero cada vez se lo cree menos gente. Es que me pareció muy patético.
No, yo cuando las argumentaciones son que tú lo has hecho peor, no me gustan, a mí eso tampoco me gusta. Yo ya he dicho que yo exigiría a los políticos que solamente se limitaran a hablar de lo que ellos hacen y proponen y que olviden a todos los demás.
Pero luego cuando tú dices que has cometido errores, tienes que valorar cuál es el nivel de error que has cometido.
Tienes que decir qué errores has cometido, claro, y cuál es la solución que has puesto para
solventarlo. ¿Cuál es el nivel de error? Porque hay cosas en que si te equivocas, tienes que ir. Claro, si la gente de tu máxima confianza te roba, se roba y se enriquece personalmente y tú no lo has controlado, tendrás alguna responsabilidad. Porque si trabajaras en la empresa privada, estás en la calle. Estás en la calle.
Sí, ¿no?
Y luego no puedes salir diciendo, hemos cometido errores y punto pelota.
No, hay que decir qué errores he cometido, claro. Cuál es el diagnóstico, claro. Y qué recetas he puesto.
Claro.
Y si no haces eso, claro, es decir, no he cometido errores. También lo dijo ayer, pido disculpas, lo dijo esta ex consejera de Valencia, lo dijo en la comisión, ¿no? Sí, de investigación. Dijo, no, pues pido disculpas a las víctimas.
Sí, pero a mí hay una cosa que me ha parecido, fíjate, aparte que me ha parecido durísimo el asunto, pero no dice la palabra perdón. No pide perdón, pide disculpas. Pide perdón, pero no pide perdón. Es que es igual, si yo entro al ascensor y le piso a una persona a la entrada del autobús, le digo discúlpame. Perdón es otra cosa.
La importancia de
no utiliza esa palabra. Por lo menos en el corte que han dado no utiliza esa palabra.
Sí, no, pero no, pide disculpas y tampoco da explicaciones. Entonces la paradoja de... Y ahí sigue.
Eso...
Es diferente, pedir disculpas a pedir perdón, ¿eh?
Hombre, que es diferente, absolutamente. Bueno, si te parece, discutimos de esto la semana que viene. El martes
no,
que viene.
No, sí, ya sé yo, la del martes que viene no voy a venir, que ya sé yo. Bueno. Es la víspera de Nochebuena y ya sé lo que pasa.
Javier Vitoria, Aide Maranda y Silvio Blas Garay, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada de los oyentes. Pues nada, que mañana estaremos aquí a partir de las 6, como siempre, en este Gurón Vizcaya.